cumple 39 años.
Sí.
En otros deportes la edad es fundamental, ¿no? Por el aspecto físico y tal. En la Fórmula 1 creo que va a ser el más veterano también de la parrilla. Es evidente que experiencia va a tener más que nadie, pero físicamente también influye el tema de que un piloto ya esté a las puertas de los 40 años para ser competitivo, ¿no?
No, pero no tanto. O sea, lo que tiene que estar es en forma, porque al final sí que las carreras son un desgaste físico y hay algunas en las que también se pierde muchísimo líquido. El mayor es Raikkonen, que le saca 2 años. Pero
que
sí que
igual
se
lo
ha
deja
demostrado.
Pronto, ¿no?
Perdón, sí.
Raikkonen lo deja, ¿no? Parece.
Raikkonen, mientras le siga andando un coche, a ese sí que le da exactamente igual estar por la parrilla de paso, ¿eh? Que yo creo que ahora está sin presión, tranquilo, ese mientras le siga andando un coche, pero con 40, por ejemplo, estuvo corriendo Schumacher hasta los 42, y sí que ha habido campeones del mundo que han superado los 40. Es cierto que nos tenemos que remontar a muchos años atrás, Brabham y no sé si también
Prost, ¿no?
Mansell. Creo que ha habido 3 por encima de los 40, pero luego sí que ha habido también ganadores de gran premio con más de 40 años. Entonces, es verdad que tiene el aliciente y tiene el reto de superar a todos estos jóvenes que vienen por detrás, pues con mucha fuerza, pues más jóvenes, o sea, con más energía, pero es Fernando Alonso y te digo que lleva preparándose mucho tiempo. Y si él vuelve, no creo, él ya tiene la experiencia de haberse, entre comillas, arrastrado un poco por la parrilla, como decían, con McLaren, tomando el sol en las curvas cuando abandonaba, tomándoselo un poco a cachondeo. Ya tiene esa experiencia, no creo que vuelva para repetirla, con lo cual creerá en el proyecto. Le habrán presentado un proyecto sólido y él sobre todo está muy confiado con el cambio de reglamento, que está convencido de que eso puede hacer que se igualen fuerza.
Yo dos cosas, David, para medir la dimensión de la figura de Alonso. Creo que el CEO de Renault cobra 5 millones de euros, ¿eh? O sea, el jefe de todos los jefes, de todas las fábricas, de todos los clubs, de todas las ramificaciones de Renault, cobra 5 al año, y Alonso va a cobrar 15. Y sí, que era antes el CEO de Seat, creo que es.
En Seat, exacto.
Y luego en lo que decías de lo de las críticas, vamos a decirlo como es. Yo creo que los compañeros de motor, y que me perdonen todos, que lo saben, han sido un poco pelotillas. O sea, que al final estaba el miedo de hacer lo que haces tú ahora mismo con Setién, David. O sea, de pasar del amor absoluto a que cuando las cosas no salen, coger y
muy bonito atacando a los compañeros.
Sí,
pero, muy
pero,
bonito,
pero es que es la realidad. O sea, yo creo que ha habido dentro de eso, a veces un poco hasta excesivo, porque yo creo que la crítica, yo creo que un tío como Alonso, no sé cómo encajará, pero debía saber encajar, pero no ha habido como... Que yo no he escuchado nunca nada malo de Alonso. Siempre ha sido del coche.
Nombres. ¿Qué periodistas?
No te
exactamente, haz un ranking. Primero Nire y después quién.
Oye, pues te voy a decir una cosa. Yo, al final también es normal. La Fórmula 1 piensa que es un deporte...
Jaime Rodríguez, otro de los peligrosos.
Pues mira, te voy a decir, creo que Jaime y yo éramos los menos pelota. Y yo
oye.
Sí que coges cariño al piloto, pues porque es un deporte en el que viajas con ellos, al final haces vínculo. Pero yo lo que sí que no hacía, que hacían algunos, y yo sí que no voy a dar nombre, es criticar a los rivales que ganaban porque, claro, es que tiene este coche y tal, criticar a Vettel y a Hamilton porque Fernando no ganaba. Eso sí que no, porque yo verdad que considero que los años de Vettel lo hizo de maravilla. Es cierto que ahora no sé qué le está pasando a este piloto, porque vamos, carrera que corre, fallos que comete a cada cual más absurdo, y lo de Hamilton me parece un fuera de serie. Entonces no criticaba a los rivales para justificar una derrota de Alonso, pero sí que es cierto, no que intentes justificar, pero bueno, al final pues sí, le coges cariño al piloto porque es un deporte muy cercano, con el que tienes en el que tienes a los protagonistas muy cercano. Pero te digo, igual que tenía cariño a Alonso, le tenía cariño a otros pilotos con los que te llevas bien, te tratan bien y son amigos. Entonces, bueno, es más complicado pues criticar duramente.
Pero Fernando tenía mucha relación con la prensa de que viajabais, ¿o no?
Sí,
¿o solo cuando os cruzabais por ahí?
Sí, sí, lo que pasa es que si Fernando se cabrea, pues a lo mejor leía algo que no le gustaba, pues claro, como también es más cercano, pues te lo decía. Pero sí, sí, claro que tenía sí, sí. O sea, al final eso es un núcleo, David, muy 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 cerrado.
¿Te llevaste alguna cornada o no así?
¿Yo? Sí. Mogollones, sí, sí.
¿Tú?
Sobre todo el primer año. Y Jaime más todavía.
¿Sí, Jaime más cornada?
Sí, sí. Yo el primer año, sobre todo, porque llegas no de nuevas, pues también era una chica, quiere demostrar, porque había ciertas críticas, que si nada. Y claro, entonces yo iba muy agresiva. Tengo que decir, reconocer un poco mi fallo, iba muy agresiva en las preguntas, pues para demostrar. No quería. Y es cierto que tienes que tener también cierto tacto, así como que te digo que no pueden ser preguntas chorra para justificar un error, tampoco irá de huello, pues porque esos chicos que se están bajando del coche, pues aunque a veces parece una exageración, pero no lo es, han estado jugando la vida durante no sé cuántas vueltas, entonces llegan con la adrenalina a tope, y si le haces una pregunta formulada de una manera u otra, pues puedes tocarle mucho las narices. Entonces aprendí a preguntar de otra manera, porque desde el primer año es verdad que iba muy agresiva.
Pues oye, Luis, ¿qué te parece este arranque de tribu ahí? Fórmula 1 a tope, ¿qué te parece? Bueno,
pues me ha encantado, era un poco lo que demandaba la actualidad, David.
Ahora sacamos del copión estos minutitos y se lo enviamos a Ozquiano, para donde esté que... No,
no, porque en las vacaciones estos programas son los que le emocionan.
¿Dónde se ha ido? ¿Se puede decir o no? Yo no lo sé. Bueno,
voy a decir, si te parece digo el país y así si alguien le quiere buscar pues va a tardar. Está en Italia.
Pero va mucho a Italia, ¿verdad?
Sí, tiene...
¿Norte o sur?
Algo tiene.
Norte. Norte de Italia. Norte de Italia, zona alejada de España.
Pues ahí después igual se tiene que meter en cuarentena, ¿no? Porque el norte no está para tirar cohetes.
Sí, pero...
¿Vais a quedar con él o tardaréis un poco?
No, bueno, yo ya no quedaba antes del coronavirus. No, pero queda, va a la zona, digamos...
Tenemos comida con Muse el viernes.
¿Sí?
Tenemos comida con Muse, si te quieres venir.
No juego en mi vida al Muse.
Bueno, como pinto entonces, o sea, que puedes venir.
¿No?
Sí.
O sea, no tengo ni idea. Sé que se hacen gestos, ¿no? Se hacen como tics.
Sí, sí, sí. O sea, hay cuatro juegos. Si quieres, yo te explico el Muse ahora en un momento.
No, ahora no te. Ahora porque no tengo
chica,
tiempo.
Grande chica, pares y juego, y hay unas señas, y efectivamente es Uzquiano y yo contra Pinto y Felipe, otro colega, y normalmente, o sea, no hay partida.
Oye, y veo que...
Bueno,
que...
a una vez ya he ganado, tampoco no, una, no, para sacar tanto pecho.
Estamos todo el día a ver
parece
si cambiamos
de pareja. Que ha jugado bien un partido con el Villarreal sí. Y oye, ya está diciendo que esta es la máquina del fútbol.
Vienes con ganas de dar la Setién, Pinto, por lo que veo. Es la segunda que le calza.
Hombre, es que veo sí, que primero has encontrado la excusa en la Fórmula 1 y ahora en el MUS. Y pasan los minutos del programa y no estamos hablando de Setién.
Pues venga.
Date cuenta que ese barco está a la deriva ya, que David se bajó hace...
Pero vamos, ya me tiré. Igual me subo. No lo descartes.
Sería raro en ti eso.
Alto en el camino y arrancamos. Ahora sí, hablando de fútbol, va.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana. En Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Sí, decidí cambiarme a la Mutua porque antes mi seguro era muy, pero que muy caro. Pero entonces pensé, ¿luego qué? Y justo se me estropea el coche y me deja tirado en mitad de la carretera. Sin problemas, me enviaron una grúa enseguida, ¿Por qué sabías que la Mutua realiza más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos? Eso te da mucha tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vente a la Mutua.
La Tribu.
Buenos días, tribu. Aupa, David. Es igual que Alonso la Fórmula 1. Competitivo contra todos los contertulianos con menos medios.
628-26-90-92.
Seguimos en Tiempo de la Tribu con Pinto, Luis García, Ramón Álvarez de Mon, Oliván, Nira y John Cuedva desde San Sebastián. Ahora sí, venga, Pinto, abre la tertulia con tu ración de leches a Quique Setién. ¿No te gustó la rueda de prensa ayer? ¿Se vino muy arriba o qué?
Bueno, hombre, es que hace un buen partido, que hay que reconocer que el partido en Villarreal es muy bueno, y ya de repente saca pecho, ataca periodistas y bueno, que si aquí lo importante realmente es jugar bien, y habría que decirle que no, que aquí lo importante en el fútbol, pero aquí en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao y en Coruña, es ganar. Y si juegas bien, pues mucho mejor. Es que lo que se le olvida es que el Barça de Guardiola jugaba como Los Ángeles, pero ganó títulos. El Barça de Cruyff jugaba de maravilla, pero ganó títulos. Y aquí ni está jugando de maravilla, salvo tres ratos contados, ni está ganando porque cogió un equipo líder y ahora mismo tiene una liga prácticamente perdida y eliminado de la Copa del Rey. Entonces, es que no encuentro motivo alguno para sacar el pecho que sacó ayer en rueda de prensa.
Sobre todo es que hay que negar la mayor, ¿no? Que es lo que dice Pablo. Ha jugado bien algunos ratos, ¿no? Pero realmente no jugó bien. Porque normalmente jugar bien en un equipo como el Barcelona o el Madrid te lleva a la victoria, ¿no? Es casi inevitable que te lleve a la victoria. El Barça de Setién ha tenido tramos buenos en algunos partidos, sobre todo al comienzo de los partidos, cuando físicamente están a tope, pero se ha ido desinflando. Defensivamente es un equipo todavía muy, muy débil, incluso contra el Villarreal, que yo creo que fue un gran partido del Barcelona. Bueno, pues se vio expuesto las veces que salió el Villarreal al contraataque, y jugar bien es el compendio de muchas cosas. No solo dar 800 pases o tener un 70% de posesión, jugar bien implica muchas cosas. Y Setién, en ese sentido, pues no está cumpliendo la promesa o lo que aseguró al inicio, ¿no? De su etapa en el Barcelona, que es que lo único que aseguraba es que iba a jugar bien el Barcelona. No, ha jugado bien algunos tramos, pero no está jugando bien.
Yo es que, de hecho, no recuerdo ningún tramo que haya jugado bien, ¿eh? O sea, Setién no ha jugado bien. El Barça de Setién verle es un dolor. O sea, yo es de los peores equipos que he visto en mi vida jugando al fútbol. Lo digo de verdad, es aburridísimo. No hay quien vea un partido de Setién. El otro día marcan en el minuto 1, en el minuto 2, el partido se pone de cara, el Villarreal se viene abajo porque también están cansados, porque habían sacado prácticamente todos los puntos después del parón, y el Barça tiene un partido plácido. Pero vamos, yo no recuerdo tampoco que haya jugado bien desde que llegó Setién el Barça. Y luego otra cosa, tú sales a sala de prensa y efectivamente, por haber ganado al Villarreal, no puedes pasar facturas, hombre. Tú tienes que salir allí y decir, mira, lo siento, hemos perdido la Liga por mi culpa, porque he dejado a Griezmann en el banquillo tres partidos y hemos empatado los tres, porque mi segundo mejor jugador, que es Griezmann, tiene que jugar. Me he dado cuenta tarde y pido perdón, pido disculpas porque hemos tirado la Liga por mi culpa. En ese caso, respetaría más a Setién que si sale a justificar sus decisiones y a pasar facturas a periodistas.
Yo creo que ayer se viene arriba y se equivoca, pero también yo creo que esa frase que dijo el día de la presentación es la frase con más facturas de los últimos años. O sea, yo creo que se le tiene ganas a Setién, que sabíamos que es un tío que se arrima también en lo mediático, que a mí no me ha sorprendido que se arrime, pero yo le veía en un perfil, bueno, pues un poco más pacificador, que al final llegó como pacificador después de todo el lío que se montó con Valverde y de que ya hubiera hasta presión mediática en Barcelona para echar al chingurri. O sea, es obvio que no ha jugado bien el Barça, pero yo te digo lo mismo que te dije hace un mes, David. O sea, es que este Barça puede ganar perfectamente la Champions, que es cuando yo quiero ver a Setién. O sea, que si al final Setién, bueno, y después de lo que dijo ayer Bertomeu, pues a lo mejor la película del final de año de Setién cambia.
Veo más fácil, John, que Alonso gane el Mundial de Fórmula 1 a que el Barça gane la Champions.
No, yo no lo veo tan
bueno, difícil, está claro. Está claro que de momento Setién habla más que juega. Es decir, él cogió un equipo líder, no nos olvidemos, para mejorar el juego y los resultados de Valverde. Ni ha mejorado el juego de Ernesto, y evidentemente tampoco los resultados, porque ahora el Barcelona es segundo, ¿no? él le gusta estar en ese ambiente de las ruedas de prensa, sobre todo pues sacar un poco de pecho como hizo ayer. Creo que, no sé quién decía, que el Barcelona en general ha jugado bastante mal toda la temporada, ¿no? Y es cierto. En Villarreal, sin embargo, no. Yo en Villarreal vi a un gran equipo, al margen de que marcara pronto en el primer minuto, es decir, ante un rival muy competitivo que ha demostrado pues que junto con el Real Madrid era el equipo más en forma, sí, después de la pandemia. Oye,
el Villarreal no,
bueno,
compitió.
No compitió. Tenía enfrente un equipo que yo creo que jugó bien. Es decir, cuando juega mal lo decimos. Y está claro que es un gran porcentaje de partidos, pero cuando juega bien también hay que decirlo.
Pero Oli, fíjate que esta es la tertulia.
La versión del Barça en Villarreal fue muy buena.
Esta es la tertulia del mejor partido, del mejor postpartido,
sí,
del
no,
Barça.
Sin duda.
Ha ganado 1-4, sobrado, golazo de Griezmann, recuperado, cerrando todos los debates, y aún así pilla, Setién. O sea, lo digo, claro, es que porque le haga una reflexión también de lo que ha hecho el Mar.
Pero vamos a ver, ¿cómo Griezmann recuperado? Griezmann nunca estuvo lesionado, ni nunca estuvo nada. Griezmann estaba ahí y no lo ponía. O sea, Griezmann estaba ahí y no lo ponía. El otro día
No lo puso en los últimos 4 partidos.
Los que, efectivamente,
este año,
era líder,
que ha tirado la liga.
Sí, era líder y de repente dejó de ponerlo, tiró la liga, ahora lo vuelve a poner, vuelve a ganar y dice, tampoco, no, es que no me he dado cuenta.
Tampoco vamos a hablar, sí, pero hay que hablar de la versión de Griezmann hasta ahora en el Barcelona. Correcto. Si destacamos el partido del Madrigal el domingo, es porque hasta ahora Griezmann ha estado muy por debajo del nivel que todos le dimos en el Atlético de Madrid.
Culpa de Setién, porque si juega bien en el Atlético de Madrid y juega bien,
no,
en el
culpa de
francesa,
Setién no, porque tampoco con Valverde Griezmann estuvo a gran nivel, o sea, ya son dos entrenadores.
Y le han echado a Valverde, no jugó bien y le echaron a Griezmann.
Bueno,
Setién,
le echaron siendo líder, no lo olvides.
También hay que decir que
mala decisión.
Que a Setién se le sacude más, o se hace, digamos, más crítica, ¿no? De esa frase que comentaba John. Porque Setién a veces es despreciativo con
sí, que sí, que se arrima.
Cuando tú dices que garantizas que va a jugar bien el Barcelona en contraposición a cómo estaba jugando, estás criticando la labor del anterior entrenador, que por otra parte para mí hizo una labor bastante espectacular con el Barcelona. Bastante espectacular pese a los dos pinchazos en Champions. Cuando dices que Artur, el problema que tiene, aparte de sus temas, es que hay otros entrenadores que le han dicho que estaban bien cosas, que están mal, vuelves a ser despreciativo con un entrenador que todavía no ha abierto la boca para criticar absolutamente nada de lo que estás haciendo tú. Entonces, Setién se expone mucho más, pero se expone porque hay a veces que resulta bastante crítico con sus antecesores.
Bueno, y
pero
porque lanzó una premisa, su primera rueda de prensa, recordar, es: no voy a garantizar títulos, pero sí buen juego. Este Barcelona va a jugar bien al fútbol. Y el Barcelona con Setién no ha jugado bien al fútbol, insisto, en ningún momento ha superado el nivel de Valverde.
Pues
¿perdona?
Un montón de entrenadores se han columpiado, han dicho una cosa y luego
bueno,
no se pasan las facturas que se están pasando
bueno,
a Setién.
Bueno, pero luego que no se quejen si les criticas, ¿no?
Pero es que yo creo que la clave está ahí, de todas formas, que Setién llegó un poco sobrado, para mi gusto, y que a Valverde se le destituyó sin ningún tipo de motivo. Es cierto que el Barça no estaba jugando bien, pero habéis dicho, iba líder. O sea, yo cuando pasan estas cosas de despedir a un entrenador, cuando el equipo va bien, porque al final lo importante, lo decían antes, no es jugar bien, es ganar. Y el equipo estaba ganando y el equipo iba líder. Cuando destituyes a un entrenador yendo líder el equipo, pues claro, el listón que tenía Setién era muy alto. Encima llega, pues eso, criticando de forma camuflada la labor del anterior entrenador, pues normal que se le atice, y sobre todo porque cuando las cosas van bien, como el otro día, pues saca esa soberbia que al final es como, bueno, chaval, a ver si eres capaz de repetir el buen juego del otro día esta noche, que aquí también tiene otra prueba de fuego.
De todas formas, no sorprende a nadie esta actitud de Setién. Antes de llegar al Barça, atizó a Simeone diciendo que le aburren los partidos de Atleti. Atizó a Bordalás diciendo que le daría vergüenza jugar así. Atizó al Leganés diciendo que apenas hacían 3 cositas bien. Es que tiene un historial de enemigos que es normal que en cuanto se tambalee
él se expone
un poco,
mucho. Pues,
yo tengo la sensación mucho. De
pero
que...
Pero una cosa es exponerse mucho. Y otra ser muy crítico con tus compañeros
por
de
profesión. Por eso te digo, pero como se expone tanto, es que no luego no tienes que quejarte ni sacar pecho.
Pero yo tengo la sensación, Oli, de que él se viene arriba en la rueda de prensa de ayer más que por el partido de Villarreal, por las palabras de Bartomeu por la mañana a las
también.
Radios catalanas.
Total.
En las cuales más o menos, que tienen poco valor que diga eso, porque no va a decir otra cosa, pero sí que verá que le ratifican el cargo y dice, yo quiero que siga. Yo creo que ahí se viene un poquito arriba.
Eso ya sabes que es de cara a la galería. Eso es de cara a la galería. Y además, pues, tú conoces perfectamente a Bartomeu como le conozco yo, David. Y son palabras que se pueden quedar en el aire y o se las puede llevar pronto al viento, ¿no? Todo dependerá de los resultados y del nivel que dé este Barcelona. Si realmente no gana la Liga, que la tiene complicada con esos 4 puntos más el average para el Madrid, y no da la talla en la Champions, yo creo que aquí va a haber una comidilla y va a haber un batiburrillo que dudo mucho que Quique Setién, con contrato en vigor, eso sí, pueda seguir el año que viene, ¿no? Y además ya con otro, vamos a ver lo que pasa también en esta temporada, de aquí a final de temporada con Bartomeu y compañía, ¿no? Si sacan alguna carta de la chistera o no.
Yo creo que es muy difícil imaginar al Barça el año que viene si, como dice Oliván, no ganan la Liga ni hacen un buen papel en Champions. Un buen papel en Champions es mínimo llegar hasta semifinales y cayendo con un gran rival. Creo que Setién...
El Barcelona ya lo tiene complicado contra el Nápoles, ¿eh?
Es que creo además que Setién sí, no tiene el currículum como para confiar ciegamente en un segundo año, cuando en el primer año ha empeorado la labor de momento de Valverde, ¿no?
Aunque gane la Champions, no va a seguir Setién, ¿eh? O sea, Setién no va a seguir.
Hombre, si gana la Champions, sí.
De verdad que yo creo que aunque gane la Champions no va a seguir.
Pero yo creo que es imposible que la gane, de verdad.
Es una Champions diferente, ¿eh?
Claro.
Es una Champions diferente.
Hay que ganar tres partidos.
Sí, pero ¿qué motivo veis para que gane la Champions el Barcelona?
Ninguno.
¿Y por qué no?
Messi.
Porque claro, el rollito
porque, ¿por qué no la puede ganar? Al final pero este formato, David, es formato tipo mundial, con muchos partidos seguidos, ganará el que esté el que llegue más en forma y aguante más.
Hombre, una cosa está claro, para el Barcelona este formato es ideal, porque a doble partido al Barcelona le pinta la cara casi cualquiera, entre comillas, a un partido.
Es un formato que le beneficia porque el Barcelona lleva años fuera de casa en Europa arrastrándose, porque es que ha recibido todo tipo de goleadas y, bueno, se convierte más en un mundial, como decía Nira. Y ahí es verdad que si hay unos días de descanso entre partido y partido, el Barcelona puede afrontar los partidos con ciertas garantías. Tiene mucha potencia. No va a haber muchos días de descanso.
Es que va a ser un formato tipo este de liga. Y tú ves a un Bayern de Múnich o un Manchester City y es que juegan otra cosa respecto al
Pero a ver si el Atlético llega, porque va a tener demasiado descanso, ¿no?
Pero no le va, yo creo que no le va a penalizar ahí que tenga la plantilla corta. O sea, por mucho que sean partidos seguidos, si tú administras bien las cargas, al final no es lo mismo que jugar en casa y fuera compatibilizándolo con la Liga, que es lo que le ha penalizado al Barça este año, yo creo, en Liga cuando ha habido dos competiciones. O sea, yo creo que una plantilla corta con Messi, con Suárez ya recuperado, si enchufas a Griezmann,
pero
con
mira,
Ter Stegen...
Pero mira, yo tengo una pregunta, City-Barça, ¿quién ves favorito?
Pues probablemente el City, pero es que vale, el City no tiene a Messi.
No, pero bueno, ya vale, me parece perfecto.
Si pasa al City, ¿no? Que todavía...
Es que si quiere Messi, gana la Champions
League
solo.
Si pasa el City, vale. Madrid-Barça, ¿quién es favorito? Madrid-Barça, ¿quién es favorito?
Es lo mismo, pues probablemente el Madrid, pero el Madrid no tiene a Messi.
Perfecto. París-Saint-Germain-Barça, ¿quién es favorito?
Pues probablemente al Barça.
Ahí tengo dudas, ¿eh?
Ahí Barça.
Ahí tengo dudas, el PSG está parado hace dos meses.
Atlético de Madrid-Barça, ¿quién es favorito?
Pues no lo sé, pero es que el único que tiene a Messi es el Barça.
Messi
si quiere él solo, gana la Champions él solo.
No volvamos a la frase de que...
Él ha querido ganar las dos últimas.
Con esa frase llevan dos batacazos seguidos.
Es una falta de respeto hacia el propio Messi, como si no hubiese querido ganar las últimas. Y seguro que ha querido, pero no ha podido.
Hace mucho que esa frase de Messi, si quiere, ya no está vigente, ¿eh? Porque efectivamente Messi hizo el mismo ridículo en Liverpool que el resto de sus compañeros, e hizo el mismo ridículo en Roma que el resto de sus compañeros.
Bueno, yo creo que corréis el riesgo que, mirando en vuestra bola de cristal y viendo todo el futuro del Barça negro, no tengáis esa variable en cuenta. Yo no sé lo que va a pasar, pero creo que el Barça, estando Messi de por medio, tiene opciones de ganar todo, sea Setién el entrenador,
es
o Pablo,
no de Messi,
o una dupla Pablo Pinto conmigo y con Luis de segundo entrenador. Entrenador.
No,
o sea,
yo como
ese equipo
Sarabia,
se entrena,
tenemos más opciones.
Ese equipo se entrena solo.
No depende solo de Messi. Messi cada vez es menos autosuficiente por razones obvias y biológicas. Tiene 33 años, ya no hace los mismos recorridos, ya no tiene la misma intensidad ni hace todos los esfuerzos que hacía hace 3 o 4 años. Y sobre todo que la realidad nos ha dicho que en los últimos años no ha podido Messi tampoco. O sea que...
Y además que a barcelonistas como David y como los que más siguen el día a día del Barça, todos coinciden en decir que el Barça, cuando ha ganado títulos y cuando ha ganado la Champions, era un Barça excelso, era un Barça que jugaba muy bien al fútbol. El Barça ramplón nunca ha conseguido llevarse, que ojo, esa es una virtud del Real Madrid, que el Real Madrid en temporadas que parecía que ni fu ni fa, de repente se ha llevado a la Champions, pero el Barça necesitaba rozar la excelencia, jugar de maravilla al fútbol para ganar una Champions. Un Barça así, como el de este año, de un día sí, dos no, tal, ese nunca ha conseguido ganar la Champions, y no creo que este año vaya a ser la
Champions distinta este año.
¿Me puede decir decir un claro favorito para ganar la Champions. Es que yo creo que la puede ganar cualquiera de los que están metidos.
Si se juega así, el Bayern, mejor veo al Bayern, yo. Porque,
yo también.
Va rodadísimo, va muy sobrado físicamente. Es verdad que ahora va a tener un parón mayor que el del Madrid, el Barcelona y el Atlético. Y eso a ver cómo lo retoman, ¿no? Pero ahora mismo es un equipo que, o sea, que para mí está un cuerpo por delante del resto. El Paris Saint-Germain lo hubiese puesto en esa terna también, pero es que creo que este parón les va a penalizar muchísimo. Y es verdad que, bueno, pues el Manchester City es otro equipo que puede estar ahí también perfectamente.
Yo creo que el Atleti, por ejemplo, tiene más opciones que nunca. No tiene a Messi, El Atleti en esto de administrar partidos cortos, que es lo que están siendo, partidos de pocos goles y demás.
Cierto.
Está mucho mejor físicamente, yo creo que va a llegar bien y yo creo que el Cholo ya está pensando también en eso. A mí me parece que es una Champions tremendamente incierta. Es que la puede ganar el Atalanta. Nos estamos aquí volviendo locos. Venga, en tres partidos.
Oye, mira cómo va la Atalanta. Ya
tiene tantas opciones como el Nápoles.
Tiene tantas como Alonso, bueno, en Renault.
Pues por momento, y eso lo puede decir Pinto, yo creo que es uno de los equipos que mejor está. Porque va en una racha tremenda. No.
Defiende
no
peor que el Barça.
No me cites porque igual te dejo mal.
Obviamente.
Deja de buscarla. Deja hacerle la pinza a Pinto.
Obviamente.
Busca la complicidad.
Es que el Atalanta la Juve, ¿no? Por lo menos.
Lo que yo digo es que obviamente el Atlanta es el que menos opciones tiene de todos de ganarla, pero que es una, va a ser una Champions.
Bien. No, el Leipzig tiene menos, yo creo.
Va a ser una Champions tremendamente incierta. Entonces, el hacer aquí vaticinios, ¿ya dais por muerto al Madrid o qué?
No.
Pero lo tiene menos complicado de lo que lo tenía en Marta.
También lo tiene complicado el Barça, ¿eh? Ojo.
Sí, como ha salido de la esquina.
Puerta cerrada,
para mí,
y como está el Nápoles jugando.
Yo creo que al Madrid se lo tumban. Pero yo creo que lo tiene más fácil, entre comillas, el Madrid que el Barça. Yo es que al Barça le veo tan mal.
El Barça trae un buen resultado, David. El empate a uno es bueno. Pero,
normalito.
Pero
hay jugando que a puerta vacía cerrada, en el Camp Nou, normalito.
Ante un Nápoles que le pegó un baño a la Juve en la final de Copa Italia está yendo a más.
Vale, pero seamos serios, ¿eh? O sea, lo tiene más fácil el Barça que el Madrid.
Sí,
el Madrid,
claro.
Sin duda.
El Madrid lo tiene imposible. El Madrid lo tiene dificilísimo.
Bueno, imposible no.
Pero
lo cierto, Luis, es que…
Sí,
pero el Madrid tiene una vida extra.
Estadísticamente, porque el Madrid tiene muchas menos probabilidades.
Claro.
Solo hay que ver las veces que se ha remontado en Europa.
Si esta eliminatoria, Ramón, hubiera sido en marzo, cuando tenía que haber sido, el Madrid estaba muerto. Es que el Madrid, además de tenía la sanción de Ramos, pero tenía lesionados a Courtois, a Hazard, a Marcelo y había otro más por ahí que tampoco… Bueno, Asensio, por supuesto, y otro más. Y ahora por lo menos eso pues tiene. O sea, el Madrid tiene una vida extra, de repente.
Sí. El momento era el que era. Era muy mal momento para el Madrid. Y además, bueno, iba a jugar con público en Manchester. O sea, quiero decir, hay ciertos condicionantes que le dan para mí más posibilidades. Aparte de que el Madrid yo creo que atraviesa un mejor momento ahora. Está mucho más subido.
¿Hay VAR en Champions? Sí, ¿no?
Sí.
¿Es el mismo VAR que en España o no el de Europa?
El monitor no creo que cambie.
Menos mal que
el mismo monitor, el Guardiola ya puede ir despidiéndose.
No, yo al City le veo muy bien y al Madrid le veo bien si lo comparo con el Barça, pero si lo comparo con los grandes de Europa le veo normalito.
Normalito yo también.
Bueno, hay que ver cómo se da el tema. Yo creo que es una competición aparte completamente y sin precedentes, desde luego. O sea, una Champions de este estilo, pues no la hemos vivido, siempre ha sido eliminatorias. Y bueno, yo le concedo posibilidades a casi todos, o sea, realmente, porque es estar bien durante 2 semanas.
Por eso es desconcertante. Fijaros, haciendo una comparativa con el baloncesto, ¿no? Con la Liga Endesa, pues la acaba de ganar Baskonia, ¿no? Claro. Cuando había un gran favorito que era el Real Madrid y otro que era el Barcelona, que en la final cae, ¿no? Este tipo de competición cerrada de al estilo Final Four no tiene ninguna. No la podemos comparar con la Champions clásica de ida y vuelta de 2 partidos, con público y con esa hegemonía que tienen los equipos, ¿no? O sea que no diré que la pueda ganar cualquiera, pero tampoco veo un super favorito de entre los que van a jugar.
Se pasa en el fútbol sala también, Oli. Si es que al final en torneos de estos son tan inciertos y lo físico tiene tanto peso que al final te lo puede ganar un jugador.
Baskonia iba octavo, ¿no? En la liga regular, octavo, noveno. No,
Baskonia está haciendo una temporada de horror.
O sea, le iba a costar mucho clasificarse para los playoffs, ¿no?
Y es llegar en forma esa semana. Es decir, pues oye, a lo mejor el resto del año no has estado bien, pero justo esa semana estás más en forma que otro equipo que tiene una lesión o tiene problemas en el vestuario o lo que sea, y en esa semana aprovechas la oportunidad. Pues esto va a pasar lo mismo.
Pero estamos comparando deportes, ¿eh? Yo no termino de ver que comparemos el baloncesto con el fútbol. Si me decís que esto pasó en otra competición de fútbol, pues os lo compro, pero que es que el baloncesto es un deporte y el fútbol fútbol es otro. Yo no veo la comparación.
No, lo que quiero decir es que en una competición, digamos, clásica, pues creo que los favoritos siempre son más favoritos, ¿no? En estas circunstancias es una semana, es decir, es tener un día malo y lo vas a parar. Pero es a un partido, no es a dos partidos. No puedes rectificar luego, ¿no?
Pero la Liga está ocurriendo eso y el Madrid ha ganado todo.
¿Cómo que ha ganado todo?
Mira qué bien ha quedado.
Ha llegado el parón, que han concentrado los partidos y el Madrid lo ha ganado todo. Y los favoritos
que
no responden también.
Pues por eso pues vienes más hacia mí. Es decir, este Real Madrid ahora es mucho más favorito si superara al City que en su momento lo tenía muy crudo.
Pero no me estás diciendo que en baloncesto gana el Baskonia porque los favoritos en este tipo de torneos no son tan favoritos.
No,
pueden fallar.
Que puede pasar cualquier cosa.
Son más inciertos.
Por eso mismo... Seguro que, oye, en partidos ahí de vuelta, en una competición clásica habitual, el Barça o el Madrid serían favoritos a Baskonia.
No, la final este año estaba cantada en la CB.
Y me dicen que digo B.
No, claro.
La final este año estaba cantada en la CB.
Yo sigo manteniendo el mismo argumento.
Que íbamos a ver un Madrid-Barcelona en la final de la CB, yo creo que estaba cantado con el formato tradicional. Claro, al mejor de cinco partidos la eliminatoria, o sea, quiere decir...